Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio y estamos dispuestos ahora a analizar gráficos de valores de compañías, a resolver dudas que ustedes tengan en estos instantes de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y economista jefe de Thrive. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal todo?
Muy bien. Bueno, vamos a ir, si le parece, vamos con una pincelada inicial de la situación de los principales índices o de los activos o de lo que esté vigilando más de cerca en estos instantes, Gerardo. Y enseguida vamos a ir dando respuesta a dudas de nuestros oyentes, a quienes recuerdo, por ejemplo, también cómo pueden participar con nosotros, por ejemplo, pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos para intervenir, que es el 91-283-3333, y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Visión de los índices ahora. ¿Qué destaca Gerardo?
Bueno, pues tranquilidad, ¿no? Yo creo que, bueno, y expectantes con el dato de mañana de inflación, que evidentemente es importante. Y bueno, y expectantes también, ¿no? A ver qué pasa con esa respuesta de Israel a Irán, que yo creo que va a llegar. Espero y deseo que no sea así, pero bueno, mucho me temo que a medida que pasa el tiempo la respuesta va a estar más cerca y el impacto, supongo que habrá algún tipo de impacto en el mercado, al menos en primera instancia, ¿no? Pero fíjate un poco lo que están haciendo hoy las bolsas europeas. De hecho, han cogido algo de rango, ¿no? Fíjate, el DAX arriba, el Eurostox abajo. Llevábamos una semana que no nos hemos movido más que en menos de un 2%. Es decir, y fíjate con la que tenemos encima, con la que tenemos encima. Sí. Hoy se ha animado un poquito, pues porque es verdad que ha habido en los gráficos intradiarios lo que son los sería tanto el futuro del Eurostox como el del DAX, y es verdad que también ha pasado entre el Nasdaq y el S&P 500, pues ha habido rupturas de resistencias, pequeñas resistencias intermedias, y han provocado esta aceleración. Pero ahora, claro, si vemos estos gráficos, ¿qué es lo que hace el mercado? En principio, una, dos, tres tangencias, o sea, el mercado insinúa que se va a ir para arriba, lo hace después de haber generado una divergencia, fíjate, muy clara, con el DAX marcando nuevos máximos por encima de altos de todos los tiempos, no secundada por el Eurostox, esa es la divergencia, eso explica desde el punto de vista técnico la caída, y claro, vamos a ver el dato mañana. ¿Por qué? Bueno, pues porque si se bate el mercado con la subida que hace hoy, nos deja una referencia clara en los 18.900 puntos del DAX y en los 4.900 puntos del Eurostox. Si estas zonas fueran batidas, mañana especialmente, pues es lo que tendríamos, una o dos crestas, ruptura de directriz y movimiento, en este caso, pues correctivo. ¿Dentro de un amplio lateral? Pues sí, dentro de un amplio lateral, que es lo que llevamos, donde llevamos desde finales de marzo. Se ve quizás más claro en el Eurostox, ¿no? Fíjate cómo en ningún momento se ha llevado la línea negra gruesa horizontal, que son los máximos de marzo, primeros de abril, y en ello anda luchando el mercado, ¿no? Con lo cual, el mercado está, yo te diría, Rocío, razonablemente tranquilo, mostrando intención por la parte de arriba, pendientes de los soportes que han quedado confirmados pues estos días atrás en las zonas que acabamos de comentar. Sí. Por debajo, al cierre de vela diaria, tendríamos confirmación de, en ese caso, de inicio de fase de reacción, pero se ha de producir. Esto mismo se ve pues de forma clara y nítida, pues si vamos a ampliar un poquito el plazo en los bancos, el SX7 arriba, el SX7R abajo. Bueno, pues al margen de esto de más corto plazo que hemos dicho, fíjate la situación general, ¿no? Son todo velas mensuales. Bueno, es verdad que hubo un ataque a esa línea roja fina, que es el soporte. Eso fue lo que pasó en agosto. ¿Y qué hizo el mercado? Cerrar arriba, ¿vale? Bueno, y si nos trasladamos a Estados Unidos, pues cuestiones que yo creo que son también razonablemente claras, ¿no? Fíjate, la clave, desde mi punto de vista, de momento está en el SOX, que son los semiconductores, como siempre, como no puede ser de otra forma, como los bancos en Europa, para entendernos. Soporte claro y firme en esa línea roja fina gruesa que se ve en el gráfico diario. La gente que nos está viendo, el que no, 4.980 puntos. Esa es la zona de soporte. En el caso del Nasdaq Composite, bueno, pues hablaríamos de los 17.760 puntos. Claro, por debajo de dichas zonas, tomando eso para la tecnología, ¿qué tendríamos? Pues esas dos crestas que pudieran ser, en el hipotético caso, estoy conjeturando, que las bolsas europeas se tomen a mal, pues mañana, supongo yo, el dato de inflación, no hay algún tipo de noticia desde Oriente Próximo, y se rompan soportes. Pero reitero, es que todo eso son ISIS, ha de pasar, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es controlar por abajo el movimiento, que yo creo que es, en este caso, razonablemente claro. Y otra cuestión que no podemos obviar, pues que es los semiconductores. Fíjate, ahora con lo que sube hoy, bueno, un 11% a máximos. Hay una divergencia clara. Si vemos esto y lo echamos un vistazo con el S&P 500 y el Dow Jones, pues fíjate, estos ya son máximos de todos los tiempos. Hoy el S&P marca un nuevo alto. Está bien, está bien que marque un nuevo alto. Lo único que digo es cuidado con quedarnos obnubilados viendo al S&P 500, porque como marca un nuevo máximo, bueno, como marca un nuevo máximo, sigue siendo divergente, lo cual no significa que siga siendo alcista y esté soportado, porque el nivel equivalente a los que acabamos de comentar del Nasdaq y el Composite son los 5.670 puntos, para el S&P 500, y para el Dow los 4.800 puntos. Fíjate que el Dow no marca máximo, pero da igual, está soportado. Lo que nos importa es que está soportado. Y entonces, el que se marque un nuevo alto de todos los tiempos, para mí es más anecdótico que otra cosa, porque sí, las tendencias de largo plazo no varían, no pueden variar, como es lógico, y en el corto plazo pues tenemos los soportes pues netamente establecidos. Así que yo lo que te diría, Rocío, es que está todo razonablemente tranquilo y, bueno, pues un poco expectante a ver qué pasa.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece. Primero de los valores que vamos a analizar esta tarde, Repsol, para Jorge, que nos sigue ahora mismo a través del canal de YouTube de Capital Radio. Aprovecho para recordarles que pueden suscribirse a ese canal. Y nos dice sobre Repsol, un poco, por lo que interpreto de la pregunta, cuál sería el punto clave, ¿no?, para estar o no estar invertido en la petrolera ahora. Gerardo.
Bueno, a ver un momentito, a ver si me sale el gráfico.
Sí.
Porque lo he metido y lo he combinado con el de Volkswagen. Claro, como no me has dado tiempo a cambiar, normalmente tú haces hablas un poquito más y yo cambio, hago la magia.
Tomo nota para la siguiente.
Es que siempre lo haces, no te das cuenta, pero siempre lo haces muy bien, Bueno, a ver, para estar o no estar.
Sí.
Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta. Permíteme un segundito que ponga el gráfico en escala semilogarítmica para poder ver algo, ¿no? Esto, vale, mira, una cuestión. Primero, en los plazos cortos, el valor sí que es verdad que ha dado una señal, en principio, de giro al alza. Yo creo que es clara, ¿no? La ruptura de resistencias, ¿de acuerdo? Y es lo que hemos visto la semana pasada. ¿Esta señal de vuelta es creíble o no? Bueno, sí, es creíble porque ha subido lo que es la distancia, ¿no? Más o menos de 11.50 a 12, pues de 12 a 12.50, más o menos ese es. Eso es lo que sería el primer objetivo de precios. Pero había algo más interesante, ¿vale? Voy a quitar ahora todo esto, porque si no, no veo. Pero sobre todo, la última vela semanal. ¿Qué quiere decir con la última vela semanal? Pues esto que aconteció aquí. Es la primera vez durante todo este proceso correctivo que Repsol se llevaba los altos y cerraba por encima de los máximos de la vela semanal previa. Aquí es verdad que lo hizo durante el mes de agosto, pero lo hizo en este hueco, con lo cual ese hueco manda. Esta vela lo que nos dice es que en principio ha girado. Claro, lo que dice es el oyente, ¿no?, la persona que nos escribe. Entonces, ¿cuáles son los niveles clave? Vamos a ver, yo lo que no puedo estar es, si supera esta zona de resistencia, porque la supera, entonces tiene una zona de es figura de vuelta, lo hemos comentado en el gráfico diario, esto ya pasó. Y en la altura ya la ha conseguido. Y ahora como no, esto es un proceso continuo, ha dado una señal, y si me lo creo, Rocío, buy the dips, es decir, las caídas se compran, no hay más. Es decir, ¿por qué? Porque una tendencia, la definición que son mínimos relativos ascendentes. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Y en principio se supera la primera resistencia relativa de forma nítida en esos 11.90-12. Lo ha hecho además con huecos, ¿verdad? Y ha vuelto a ese hueco y en principio lo respeta, ¿vale? Y encima me ha dejado una vela esto semanal. Bueno, pues esto suma. Y alguien dirá, bueno, pero entonces, ¿qué hago si aquí llevamos 6 meses de caída y estas cosas? Claro, hombre, claro, fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de caída. ¿Qué ha hecho el Repsol? Irse a buscar los máximos del mes previo. Es que es sota, caballo y rey, 12,48. Ahora, si yo me creo que Repsol va a hacer algo más, pues doy por hecho que el frenazo en 12,48 que vemos aquí es eventual. Es decir, lo hemos tenido, hemos entrado ahora en fase de reacción y a la que pueda el mercado, pues va a intentar de nuevo arrancar al alza. ¿Por qué? Pues porque teóricamente esto ha cambiado. Y reitero, yo ya sé que esto lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de caída. A lo mejor desde aquí reconoce el máximo previo y sigue cayendo. Es la definición de tendencia. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que esto, supongo, suba? Pues digo yo que no sé. Igual conocemos alguna noticia, pero claro, esto está íntimamente relacionado con el precio del petróleo y con todo lo que está pasando en Oriente Próximo.
Vamos a ir con más cuestiones, con más valores. Por ejemplo, el siguiente título que vamos a analizar va a ser CaixaBank y luego IAG para dar respuesta al mensaje que nos está enviando pues otra de las personas que nos sigue en YouTube. Es Antonio en concreto. Pregunta por un nivel de entrada en CaixaBank, en el banco, y en IAG, en los niveles actuales. Sí. O algún otro valor del mercado español, nos dicen del mercado continuo. Si no lo ve interesante para entrar ahora, en CaixaBank o en IAG. Vamos a mirar al banco en primer lugar, si le parece.
Sí, bueno, esto ya ha hecho ese pequeño cambio, ahora lo has hecho bien porque hemos dedicado tiempo, estoy esperando solo a que se arranque, como verás tengo aquí la otra, a ver si me sale aquí mientras sale y se acabó.
Sí.
¿Qué te iba a decir? Que, a ver, en el caso de CaixaBank lo que hemos visto ha sido una reacción importante desde zona de máximos. Muchas veces, mira, aquí lo vemos con colorines y todo porque está bien preparado. Mira, aquí lo tenemos. El aspecto en los plazos largos no cambia. Estamos arriba del todo. Esto es el gráfico mensual, a un precio de entrada. Claro, aquí el tema es, depende un poco de lo que vayamos buscando. Si lo que vamos buscando es, y esto es bastante habitual, lo decimos muchas veces, Rocío, como CaixaBank resulta que ha marcado, este es el gráfico semanal, voy a poner un gráfico diario, ha marcado un nuevo máximo, entonces esto significa nada. Porque la tendencia ya es alcista. Pero ¿qué ocurre? Que es bastante habitual decir, bueno, pues me subo ahora este título porque lo que hace es romper un nuevo máximo. Bueno, pero no olvidemos una cosa, que el título está en subida libre, con lo cual me vale cualquier precio. No tengo que fijarme por la parte de arriba, sino por la parte de abajo. ¿Por qué? Pues porque ya sé que el título es alcista y entonces cualquier reacción a la baja, si pego mucho un stop, me va a sacar. Ese sería el tema. Ahora, ¿cuál es el primer signo razonablemente claro que podríamos encontrar en el caso de CaixaBank de que pudiera flexionar y pudiera amenazar la tendencia esto de largo plazo, porque ya sabemos que está en subida libre? Bueno, pues sería si el título, ¿qué hace? Pues voy a coger esto de aquí, venga, y lo pongo aquí, ¿y qué tengo? Pues como ya ha caído, me ha dejado un mínimo en la zona de 5, claro, si me deja este alto aquí en 5,40 y pierde, que tengo crestas decrecientes, me hace el giro. Ahora, ¿qué me vale? Dice el mercado, lo que en los plazos, un poquito en lo que es los plazos medios, me ha anclado soporte en 5. Lo que no debo admitir es un cierre en vela diaria por debajo de 5. Si tenemos un cierre en vela diaria por debajo de 5, ¿qué tengo? Una cresta y dos crestas, nada más. Entonces, bajo esas circunstancias, estaríamos viendo, pues probablemente, el giro en el valor. Fíjate el gráfico semanal, lo que es la caída, qué gran mecha nos dejó el otro día. Porque en el fondo, ¿qué está haciendo CaixaBank? Sí, está en subida libre, pero no consigue sostener las alzas. El movimiento fuerte ya se ha producido, ¿no? Te digo que CaixaBank es necesario para, bueno, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, todos son necesarios para que el IBEX y las bolsas puedan subir. Eso ya te lo digo. Así que si mis sensaciones son alcistas, pues digo yo que CaixaBank va a aguantar. Y en tendencia, es decir, aquellos inversores que quieran olvidarse del título. Oye, yo voy subido en CaixaBank, me estuve la habilidad de subirme, pues en cualquier precio. Mira, ni te preocupes mientras no se lleve esos 4,50 al cierre de vela mensual. Sé que lo fío muy largo, pero es lo que es.
Nos hablaba de CaixaBank y el otro de los valores por el que nos preguntaba era IAG, también con la intención de tomar posiciones, Gerardo.
Bueno, pues fíjate, aquí la cosa cambió un poquito y te comento por qué cambió un poquito. Porque es verdad que el movimiento es muy atractivo en el sentido de que rompía un nivel, pero dentro de una gran fase lateral, dentro de una fase lateral un poquito más amplia. Hay que quedarse con este gap que señalo aquí. Este gap, si te fijas, se produjo durante el mes de marzo 2020, estamos hablando de la pandemia. Es decir, aún le digamos que le afecta a IAG. Fíjate, si yo extiendo el hueco, más o menos, pues estamos ahí. ¿Qué es lo que ha hecho? Volver al mismo. Eso es zona de resistencia. Es verdad que por abajo, una, dos, tres tangencias, una directriz, pues muy bien. Rompe también este pequeño lateral, pero me he ido a zonas de resistencia. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Pues que con la vela que nos dejó la semana pasada, nos dice que este movimiento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas ha finalizado. Y como lo hace en un gap que viene de marzo, pues me lo tengo que creer. A priori hay que dar por finiquitado el movimiento de IAG en los máximos que hemos alcanzado. Hay que tener en cuenta que tiene también una dilatación. Fíjate, durante el mes de mayo de 2020 marcó alto en 2,68, ¿vale? Ahora nos hemos quedado en 2,54. Pues 2,54, 2,68, pues tiene una resistencia extraordinaria. Y bueno, el movimiento, fíjate también, el hecho de que haya cerrado este gap bajista supone que estamos ahora en fase de reacción. La cuestión es, supongo que lo que quiere decir es, ¿y si vengo comprado, qué hago? Bueno, si vengo comprado y no he hecho nada, con la vela, como yo esto sí me lo creo, como esta vela es de vuelta, habida cuenta de que cierro el gap diario y está subiendo, en reacción, si no me he cerrado, al menos me cierro la mitad. ¿Por qué? Porque el título me ha dicho que probablemente pues hayamos visto un alto de cierta relevancia, pero digo de relevancia por esto, porque es una obviedad. Desde marzo de 2020 no es capaz de superar, y mira que lo ha tenido, y perdona la expresión, a huevo en muchas ocasiones, ¿no? Si lo que dices es, bueno, quiero subir porque yo creo que esto va a subir, bueno, pues si creemos eso, entonces pues que espere y desee que no se pierda este mínimo, porque si se pierde esos mínimos, no sé cuánto podría caer en 2,22, pero sí sé que tengo crestas decrecientes y de esta forma no se sube. Es el sello, es la huella de toda tendencia bajista.
Venga, vamos a ir con más cuestiones. Vamos, si le parece, con uno de los valores por los que nos pregunta pues una de las personas que nos sigue en YouTube, Nvidia. Vamos al mercado estadounidense para Saúl, que pregunta lo siguiente: ¿se puede dar por válida la ruptura de la triangulación en Nvidia para impulsarla por encima de máximos antes de las elecciones de Estados Unidos? Es de nota.
Nvidia. Bueno, no, tampoco. La única cuestión, yo lo que le diría es que se olvide de las elecciones como tal. Porque si tengo que estar pensando en las elecciones, tengo que estar pensando, y hay que pensar, en el dato de inflación de ayer, de mañana, tengo que estar pensando en una posible respuesta de Israel sobre Irán, pero tengo que ir más allá. Tengo que pensar en la respuesta de Irán a cualquier barbaridad de Israel, con lo cual, bueno, ¿tiene pinta de triángulo? Sí, yo creo que esto, la sensación que da es que esto es un triángulo que ha sido roto al alza. Esto, fíjate, encaja en lo que hemos comentado de las bolsas, que es verdad que me refiero en Estados Unidos, ¿no? Que los semiconductores están luchando con una zona que es importante, que no puede con ella, que está un 10% de los mismos, ¿no? De lo que sería esa zona. Con lo cual, yo lo que le diría es, pero voy a coger esto, voy a cambiar esto, como me vea mi buen amigo Carlos Doblado, me expulsa por hereje, por tener la escala mal puesta, con toda la razón. Ahí está. Y la cuestión es esta: estamos hablando de un título que solo desde que, bueno, desde el suelo subprime ha subido un 77.000%. Pues, ¿qué quieres que te diga, Rocío? Yo veo este movimiento, esto es alcista, la impresión que da es que esto está, esta formación triangular, que probablemente lo sea, pues esto ha sido rota al alza, y también le trasladaría un poco la idea de que, bueno, pues que lo importante es esta vela. Estamos a jueves, hoy es miércoles.
Sí.
A que no se nos vaya por debajo de 124, porque sería importante que esta vela que está haciendo aquí cerrara por encima de esa cresta, que son los 131. Entonces, iría ordenándose el mercado, pues, de forma natural, ¿no? Las sensaciones yo creo que son francamente importantes. Ya sé que tiene una resistencia aquí, ¿vale? Pero, reitero, se trata de que el mercado salga. Y la otra cuestión es, en los plazos largos, claro, te he puesto lo de los bancos. Mira, Nvidia. O sea, una, dos, tres, cuatro velas, cinco zascandileando aquí, con base en 90. Pues el triángulo está haciendo con base en 90. Mientras no pierda 90, ya me dirás, porque si yo cojo el gráfico, el último tramo que viene desde octubre de 2022, recuerda octubre de 2022, que es el suelo ortodoxo de las bolsas, después de que en 2022 iba a venir la gran recesión. O, bueno, no la gran recesión, de nuevo la recesión, ¿eh? Porque esto, estamos siempre con el mismo rollo. Y no digo que no venga, al final vendrá, ¿eh? Pero fíjate la reacción, y Nvidia no podía subir porque los siete magníficos le pesaban demasiado y no sé qué. Siempre nos han contado lo mismo. Pero fíjate, 1, 2, 3, 4, 5. En plazos largos, 90. Lo que no quiero ver es una vela negra que salga por debajo de 90. ¿Por qué? Porque si eso lo hace, pues lo que haces es ponerme fin a un movimiento, pues como puso fin este velón, que haces, quiebra todo esto y que te saca esta vela. Te lo bate todo, te acaba de romper todo. Por eso tiene sentido que luego caigamos, ¿no? Con lo cual, hay dos niveles que son los que tenemos que manejar, uno para el más cortito plazo y otro para el medio.
Vamos a mirar a Bayer, siguiente valor para analizar, si le parece, Gerardo, en este tiempo que nos queda, para un oyente que nos pregunta por la compañía, por el soporte más importante en Bayer, en la que tenía previsto entrar, y hoy es cierto que la compañía ha corregido con fuerza, vuelven los problemas judiciales en Estados Unidos, un tribunal del país va a revisar un caso que afecta a Monsanto, adquirida en su día por la compañía alemana. Bueno, vuelve a tener tema judicial sobre la mesa. Hoy ha caído con fuerza el valor. El soporte más importante es lo que nos pregunta este oyente.
Pues salta a la vista, ¿no? El que se ve en pantalla. Nos cogemos el gráfico mensual y nos dejamos de historias. Es decir, esto es una tendencia a la baja que viene desde 2015, no es de ahora. Y como el título ha intentado girar, el título ofrece ese freno muy claro aquí, ¿no? En los mínimos registrados en 24,90. Fíjate cómo he intentado girar. Y observa otro detalle que se ve también de forma muy, muy clara, que es cómo el título ha intentado, vamos a poner esto aquí para que se vea un poquito, vamos a hacer, perdona, ala, ahí en grandote. Fíjate cómo intentó girar el mes pasado. ¿Por qué? Pues porque después de frenarse, lo intenta. ¿Y qué es lo que ha hecho el valor? Pues fracasar en esa primera resistencia, ese alto que era 30,45. El cierre del mes pasado, ¿qué ha sido? 30,43. Estamos hablando de gráficos mensuales. Se ha frenado en resistencia y cierra. Y este mes, fíjate, llevamos 9 días la vela que lleva. Claro que las cuestiones, esos procesos judiciales impactan en el valor.
Sí.
Y tanto, no por esto, por todo lo que llevamos cayendo. Esto es absolutamente incuestionable. Luego puedo estar aquí dándole vueltas,
sí,
que si un gap al alza, que si no sé qué. Vale, la zona importante era esa. Soporte, el único, el de verdad, es esta zona,
sí,
que he señalado en 24,90 y corto ya.
Pues con ese nivel nos quedamos. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y economista jefe de Thrive. Ha sido un placer. Hablamos la próxima semana. Buenas tardes.
Fuerte abrazo. Cuídate.